Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Pache, el otro día Javier Aznar te pilló un poco en fuera de juego, a levantar banderín.
En varias.
Sobre todo con el desayuno, sobre todo sabiendo que de esa respuesta te estabas jugando la vida, porque era como que...
Claro, me iba a juzgar por el desayuno, macho.
Dijo que algo así como que se puede conocer a una persona por cómo desayuna, ¿no? ¿Puede ser?
Sí.
Pero no recuerdo qué respondiste tú.
Bueno, pues que
siempre estabas mutando al salado.
Sí, siempre he sido muy de dulce.
Ah, sí, lo del pincho de tortilla.
Pero si ahora elijo, si ahora voy a un bar, me pido un pincho de tortilla, cosa que hace unos años era absolutamente impensable. Era palmera o lo que hubiera de bollería. Pero sin... Sí, efectivamente.
¿Tú,
Miguel? Ahí me pilló porque, a ver, el cuestionario Prus, yo llevaba a preparar dos o tres. O sea,
claro.
La felicidad. Coño, está así.
Esa que siempre cae.
Tengo que preparármelo. Y tengo que mentir, ¿sabes?
Claro,
o sea,
eso es
fundamental. Tengo que mentir a mi señora, a la familia, como para hacerme el guay.
Claro.
¿Sabes? Me interesan un carajo, esta es la realidad. En este programa puedo hablar con claridad, ¿no?
Claro, ojo que hay que poner esto como adenda del... ¿eh? Que, por favor, todo el público que haya visto venga a acabar aquí de completarlo.
Sí. Oye, hablando de desayunos, ¿os he contado alguna vez, igual a vosotros, no, pero es que no sé si lo he contado aquí, por no repetirme, el día que entrevisté a Millán Salcedo?
Aquí no lo has contado. Lo contaste en una cena con los de ese canal del que nunca hablamos, sí. Sergio Cortina, usuario arroba, etc.
Pues es que me viene...
Como yo no estaba, tienes que contarlo.
El mundo de desayunos...
Sí.
Pues esto es que en la primera campaña navideña que hicimos para Campo Frío, la de los cómicos, no sé si os acordáis que eran una cantidad de cómicos alucinante homenajeando a Gila en un cementerio,
sí.
Era un dream team de cómicos alucinante, y ahí, por ejemplo, se daba un abrazo Martes y 13, Josema y Mellán, que llevaban
que no acabaron bien.
La de Dios, ¿no? Bueno, pues entonces un día viene un director de cuentas que lleva la cuenta y dice, oye Pacheco, mira, que es que Millán Salcedo quiere ser creativo. Y entonces nos ha pedido a ver cómo podíamos hacer y tal, y de ahí he pensado que esto solo lo puedes manejar tú. digo pues maravilloso. Y entonces viene Millán Salcedo a mi despacho. Bueno, Millán, cuéntame y tal. Y pues imaginaros, tío, o sea, es que pues imagínate a Millán Salcedo haciendo una entrevista de trabajo, ¿no? Y que el que estás entrevistando a Millán Salcedo eres tú, o sea, es loquísimo, ¿no? Pero bueno, entonces digo, bueno, Millán, ¿y tú qué? Pues tienes alguna cosa, porque veo que venía con unas carpetas. ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tal? Y entonces traía unas carpetas llenas de collage. A él le gustaba el collage y tenía collage muy chulos, ¿eh? Empecé a enseñar, a explicar. Pa. Digo, ya. ¿De publicidad has hecho algo? ¿Has pensado en alguna cosa? Dice, hombre, yo tengo, he hecho mis pinitos. Tengo aquí dos guiones y tal. Y entonces me contó dos, de los cuales solo recuerdo uno, que es por el tema de desayunos, porque es para Kellogg's.
Sí.
Entonces el guión es como sigue. Hay un tío que está en la cocina, ¿no? Y entonces la típica cocina americana de estas que tiene una isla en el centro, ¿no? Y entonces está preparando desayunos pues, para la familia que va a venir, ¿no? Y entonces entra su señora, que es un pibón, ¿no? Dice, cariño, ¿desayunas lo de siempre? Se gira hacia atrás, abre el armario y sale perfectamente alineados todos así paquetes de Kellogg's así, pa, 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 pa. Cornflakes, Friskies, ¿cómo se llame?
Smacks.
Smacks, no sé. Todo ahí puesto, pa, 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 pa. Y dice, ¿qué te apetece hoy? Y se oye una voz en off que entra y dice, cereales Kellogg's. ¿De Kellogg's quiere?
Por supuesto, contratado, ¿no? Ipso
claro,
facto.
Tú imagínate esto que te estoy contando yo, fatal, contado con Millán Salcedo, con la voz de Millán Salcedo, con las muecas de Millán Salcedo, o sea...
¿qué? Pero ahí es donde hilas con tu ídolo, ¿no?
¿Qué momento?
Claro, Ricardo Pérez, que el otro día...
Ricardo Pérez asociados.
Por si sí. Alguien no ha pillado lo de Javier Andar, nos referimos a que Patch ha triunfado ahí en Hotel Jorge Juan como entrevistado en uno de los podcasts de referencia en España. Y alabaste a Ricardo Pérez, tu ídolo, en campañas como Thompson, no compres sin Tom ni Son, o Pan Ortiz, contamos con trigo.
Contamos con trigo, efectivamente. No, no,
Malena.
Y en cambio Millán Salcedo no lo contratasteis, doble rasero, ¿no?
Por lo que sea, yo creo que también el concepto venir a trabajar a una hora se lo propuso y tampoco le hacía mucha gracia. El concepto de...
Buen pelotero, ¿eh? Buen pelotero.
Sí. Eso tengo entendido.
En los partidos contra la droga, siempre destacado.
Sí. Era muy amigo de Juanito, por ejemplo. Millán. Uh-huh. Y una persona encantadora, ¿eh? O sea, por otro lado, una persona encantadora.
Uh-huh.
Y graciosísimo, Miguel, claro. Y... es que, o sea... es, bueno,
¿tú qué desayunas, Miguel?
Yo, como ahora desayuno fuera de casa, porque... así gano unos minutitos de tiempo en casa y también
para
me pego.
Llegar a trabajar rápido.
Me pego también el. Como ahora tengo tiempo para desayunar, que no lo he tenido nunca, pues desayuno tostadas con aceite, tomate y sal y un café con leche. Tú parecido, ¿no, Carleto?
Sí, yo es que de hecho no considero. O sea, todo lo que no sea hacerlo fuera de casa, no lo considero desayuno.
Ah, qué bien tirado. Es muy correcto.
¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Si un día tienes...
yo no ingiero nada en casa nunca. Es decir, nunca a la hora del desayuno.
¿No tienes hambre? ¿No te apetece?
No, pues estoy acostumbrado a ir en ayunas a trabajar e incluso a correr o lo que haga por la mañana. No suelo,
¿y el fin de semana? ¿Tampoco?
Las sobras de mis hijos. No, no me preparo nada porque no me parece desayuno si me lo tengo que preparar yo.
Esa...
Es otra cosa,
filosofía.
Llamémosle otra cosa.
Sí, sí.
Voy a estar muy de acuerdo con esto, ¿eh?
Puede ser, ¿no?
Sí, sí. Muy de acuerdo.
Bueno, que...
no sé qué en Javier, que yo también he estado y no recuerdo si me preguntó esto, pero no sé.
Yo creo que
¿dónde nos situará eso en su
escala? No lo ha hecho. Lleva 8.000 millones de habitaciones esta de otro. Jamás ha hecho esta pregunta nada más que para pillarme. Esta es la realidad.
Que
a mí me sorprendió, porque yo también lo suelo escuchar mucho. Y...
ah, sí, amenazó con invitarme a mí algún día también, con lo cual me tendré que preparar el cuestionario Proust para quedar bien.
Sí, así es.
Porque yo
y sabemos además que ese programa lo oye gente de importante. No...
sí, es el tramo de podcast más influyente del podcasting español, probablemente. Hotel Jorge Juan.
Sí.
Que sí, sí, vosotros nos pasa que cuando le hacen un cuestionario a alguien o leéis un cuestionario, por ejemplo, de Cinemanía, ¿no? Que respondéis, que decís, ¿qué hubiera respondido yo a esto?
Sí, a veces sí.
Claro, siempre dices, joder, qué mal, voy a tener que darle una vuelta, le tendría que dar una vueltecita a esto porque lo que se me ocurre es súper básico y voy a quedar fatal, pero bueno. Que hablando de Cinemanía, Carleto, bueno, el podcast de Pumar es inminente, el lanzamiento, o sea, inminente.
Sí.
Inminente. Cuando esto se emita es probable que ya esté ventilado el tema, ¿no?
Antes de que acabe el invierno está todo...
antes
ya...
de que acabe el serial de Eurocopas, saldrá el podcast de Pumares y luego tenemos los Goya en unos días. ¿Cómo
mismo
lo ves?
Día que el Español se la juega en el campo del Racing... voy a decir una cosa. Por una vez me alegro de tener que trabajar viendo los Goya y no ver a mi equipo.
Eso está bien.
Porque la verdad que es un padecimiento y bueno. Está siendo doloroso. El otro día siento el penalti no pitado al
Hombre,
Levante.
hurtó,
Todavía no sabemos por
pero
qué, ¿no?
hurtó estupendo, ¿eh?
Todavía no sabemos por qué. Yo no sé por qué. O sea, la única razón es que puede ser que la imagen televisiva, la intuición me dice que fue mano clarísima, pero que la imagen televisiva no fuera, que hubiera varias imágenes y no en todas se viera que es mano, en algunas se viera medio que le da con el hombro, que hay tabalde, no lo sé, no lo sé, pero fue.
Bueno, cerrar los ojos, ¿no? Hilando con los
Hombre,
Goya,
muy bien
es
ahí,
lo que vas a hacer tú
sí,
con el
hacer
Bernini.
así y que sea lo que Dios quiera.
Muy bien ahí, ¿eh?
Sí. ¿Quién va a ganar? ¿Qué peli va a ganar?
20.000 especies de ascenso.
No, no, por favor, que no gane esa.
Va a ganar Bayona.
Algo se va a
20.000
llevar, claro.
20.000 ronquidos con las abejas, no, por favor.
Nah,
A mí me
peli está.
gustó,
Es
me
una buena
gustó.
película.
A mí me gustó.
A
Sí,
mí me parece
como
también una buena
Alcarrás.
película.
Como Alcarrás. No tienes ni puta idea, pues no pasa nada, pero.
De hecho, yo tengo que decir que no soy hincha del cine de. Joder, se me va el santo al cielo.
De Santiago Segura.
No, de nuestro
De
querido
Bayona.
de Bayona. No
Claro, es que
soy hincha.
Bayona queda en Vigo. Es verdad.
En
Allí has
Pontevedra queda.
estado. Bueno,
En
pegado a Vigo.
Pontevedra.
En Pontevedra, pero pegado a Vigo.
Sí. Pues.
No, no, por ahí no me vais a pillar. No,
No,
no.
qué va.
Bayona me parece un
No.
tío sensacional, es majísimo, pero su cine, bueno, no es, digamos, lo que. De hecho, yo prefiero 20.000 especies de abejas. Creo que va a estar entre Bayona, o sea, entre la de Bayona y esta. Y que Bayona se llevaría el director porque la directora de 20.000 especies de abejas es directora Nobel.
A mí eso me parece una basura.
Igual gana Erice, ¿no? Poco reconocimiento
No,
a
no, no
su
creo.
obra, ¿no?
No creo.
Bueno, no estaría mal. A mí su peli no me parece mal.
Por
No, a mí
cierto,
tampoco.
quiero desagraviar en este programa al señor Yorgos Lanthimos, del que he rajado mucho, porque sus primeras películas me parecían un disparate, una cosa que no iba conmigo, y las últimas, en cambio, me han gustado mucho, las tres últimas.
Pues mira,
Así
oye.
que, Yorgos, si nos estás viendo, que es probable,
Hombre,
que
estaba
sepas
bastante jodido, Yorgos, estaba con esto. Estaba
que. Sí,
preocupado.
este programa lo sigue gente muy influyente, insisto, o sea
Sí,
que
sí,
no sería de
sí.
extrañar que esto le hubiera llegado.
No, el
Bueno.
nuestro, gente muy maja. El de Javier Aznar, gente muy influyente.
Claro, bueno,
¿No?
pero. Bueno, sí. Podríamos decir que es
Correcto.
así. Eso sí, la
Javier,
Eurocopa.
ídolo, hay que decir.
Sí, sí,
Yo me
sí.
sé. Un
Bueno,
y gran futbolista de la Cervantina.
también, que habrá novedades dentro de poco de la Cervantina. Que los programas de la Eurocopa que hacemos no son tan influyentes, esa es la verdad. Pocos, pero buenos. Los que nos ven, los que nos escuchan son más que los que nos ven en las Eurocopas. Es una cosa curiosa.
¿Tú
Mirando
crees que
las
puede ser? Hay,
estadísticas.
en YouTube sale estadísticas, por ejemplo, de sordos que vean, que escuchen el programa. Porque igual hay un colectivo ahí importante, ¿no?
No
Que
sale,
estamos
no
atacando
sale.
ahí bien. En Rijeka hay.
Rijeka.
Claro.
Sí, hay uno protestando ahí, como el patch
Sí.
de Rijeka alejando el balón.
Correcto.
Bueno, pues hoy llegamos a Francia,
Esto ya es un campeonato. Esto ya sí que es un campeonato.
1984.
Esto es un campeonato.
Continúa la de la debacle.
La primera Eurocopa que recuerdo, por si a alguien le interesa este dato, que imagino que no. Y
A mí también.
retrocedemos 40 años hasta aquel año con el repaso Garci de hoy, en el que además debo decir que es la primera vez que un espectador de Saber Empatar me ha mandado dos acontecimientos para el repaso Garci de este año.
Qué maravilla.
Madre mía, man.
Samuel Arrandis
¿Cómo están las
me ha
cabezas?
enviado algunas del 88 y dos del 84, que igual me las ha colado, pero no me he molestado en comprobarlas. Pero hombre, son tan absurdas que tampoco tendría mucho mérito. Voy a empezar con las dos de Samuel, muchas gracias. El 2 de febrero de 1984, Ida Stern, de 91 años, y Simon Stern, de 97, se divorcian en Milwaukee, Wisconsin. Repito, 91 y 97 años. Y la segunda, que me manda Samuel, el 1 de julio, Correos implanta en España el código postal obligatorio para todos los envíos. También en España tiene lugar la fundación del Partido Comunista de los Pueblos de España, muy buen naming. Nace la primera niña probeta española. Deja de editarse Diario de Barcelona, decano de la prensa diaria en España. También en Barcelona sale de la cadena de montaje de SEAT el primer modelo Ibiza. El Tribunal Supremo confirma la pena de 53 años de cárcel para Rafi Escobedo por el crimen de los marqueses de Urquijo, que fue tocó en la Eurocopa anterior. En Estados Unidos, como siempre, elecciones presidenciales, palizón de Ronald Reagan al demócrata Walter Mondale, 525 votos electorales por 13 de Mondale. China y Reino Unido acuerdan la cesión de la soberanía británica sobre Hong Kong para 1997. En la India, la primera ministra Indira Gandhi es asesinada por sus guardias de seguridad y le sucede en el cargo su hijo Rajiv Gandhi. Fallece en la Unión Soviética el presidente Yuri Andropov y asume la presidencia Konstantin Chernenko. La República de Alto Volta cambia de nombre y pasa a denominarse Burkina Faso. Me gustan ambos. BBC News emite varios reportajes que revelan al mundo que en Etiopía se está produciendo una hambruna donde morirá aproximadamente 1 millón de personas. Se funda el SETI, el Servicio de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Se publica la canción Thriller de Michael Jackson, cuyo álbum se acaba convirtiendo en el disco más vendido de toda la historia. En Japón empieza a publicarse el manga Dragon Ball, que seguro que gusta a muchos de nuestros espectadores. También en la Unión Soviética, Alexei Patsinov inventa el videojuego Tetris. Milan Kundera publica La insoportable levedad del ser, el señor que dio nombre a los Kunderitas, que dice Manolo Lama. En cine se estrenan Super Detective en Hollywood, que tendrá nueva entrega este verano en Netflix, Carleto. Broadway Danny Rose de Woody Allen. Los cazafantasmas de Ivan Reitman, película a la que le he robado algunas cosas. Dune de David Lynch, la mala. Dune la mala, la aburrida es la que está ahora, la de Villeneuve. Érase una vez en América, de Sergio Leone. Gremlins, de Joe Dante. Indiana Jones y el templo maldito, de Steven Spielberg. Karate Kid, La historia interminable. Pesadilla en Elm Street. Terminator y Amadeus, de Milos Forman, que gana el Oscar a la mejor película. Peliculón. Fallecen este año Johnny Weissmuller, Jorge Guillén, Andy Kaufman, James Mason, Richard Burton, Marcial Lafuente Estefanía, Truman Capote, Francisco Rivera Paquirri, al que mencionaremos luego, François Truffaut, Vicente Aleixandre y Sam Peckinpah. Y en deportes, Fórmula 1, Niki Lauda se corona campeón del mundo a bordo de un McLaren. Es el año de debut en el Mundial de Ayrton Senna con Toleman. Los Chicago Bulls escogen a Michael Jordan en el número 3 del draft de la NBA. La Unión Soviética y otros 13 países boicotean los Juegos Olímpicos de verano que se celebran en Los Ángeles. El Liverpool gana su cuarta Copa de Europa por penaltis ante la Roma en el Olímpico de Roma. El Real Valladolid se corona campeón de la Copa de la Liga. Y, por supuesto, en 1984... tiene lugar en Francia, Carleto, una nueva edición del Campeonato de Europa de Fútbol, segundo en Francia, si no recuerdo mal.
Eso es, ¿no? Porque fue el primero, ¿no? De 1960.
Que ganó la URSS.
Fue en Francia, del 12 al 27 de junio, continúa la debacle, continúa el... Bueno, empieza un fondo que está tocando fondo cada vez más. Con venga equipos, venga sedes, venga partidos, una cosa absurda. De hecho, aquí el salto de sedes es tremendo desde el anterior, desde la de Italia en el 80. 7 sedes De hecho, es que construyen dos campos prácticamente nuevos.
Madre mía, más sedes casi que partidos.
El de, bueno, está el Parque de los Príncipes, el Velódromo de Marsella, Guerlain en Lyon, el Geoffroy Guichard de Saint-Étienne, el Félix Boyer de Lens, nombrazos. Uh-huh. Y en Estrasburgo construyen o reforman entero Le Menot y en Nantes La Beaujoire. Y continúan los cambios porque, como si os acordáis, ya nos metimos un poco con el sistema del 80 en el que hay dos grupos de cuatro equipos y va directo al partido, a la final, que quedaba primero de cada grupo, y el segundo jugaba el tercer y cuarto puesto más absurdo del mundo, porque es que eso no era ni consolación, porque no perdías una semifinal. Era un poco tonto, ¿no? Es como los partidos esos de la Olimpiada para quedar del séptimo o octavo, ¿no? Una cosa así,
sí,
un poco absurda. Y aquí sí que se hace por lo menos unas semifinales, ¿no? Los dos grupos de cuatro, los dos primeros se enfrentarán contra los del otro grupo y desaparece, cosa que a mí no me gusta, el partido de tercer y cuarto puesto. Pat sé que está encantado.
Madre mía. Para mí.
Pero
todo lo que sea metraje.
Estoy de acuerdo con Pat. Ese programa, ese partido no tiene ningún sentido.
Pues a mí me parece muy bonito, incluso como fin en sí mismo. Llegar a juegos de un equipo que sabe que nunca va a jugar una final de un mundial, decir, voy a jugar, ganar el tercer y cuarto puesto. Así que Este es el nuevo torneo, que al contrario que en el año 80, pues fue un torneo muy bonito, con buen fútbol, no hubo movidas de hooligans, quizá que no estuviera Inglaterra y que tampoco estuviera Holanda, por ejemplo, que pues son dos así peligrosillos, influyó, y que tuvo a don Augusto Lamo Castillo como árbitro,
hombre,
enviado por España, junto a los míticos Michel Botro, Friedrichson, Poné de Bélgica, Prokop de la RDA, estuvieron ahí. Estuvieron fuera, se quedaron fuera Italia, lamentable, Inglaterra, Checoslovaquia, un clásico también se quedó fuera, Holanda, que luego contará Miguel, y Hungría, así como clásicas de, y entraron algunos nuevos.
Esas ya dejaban de ser clásicas, ¿eh? Aquí ya más o menos Checoslovaquia, Hungría y tal empezaron poco a poco a ir desapareciendo de las fases finales. Patch, aquí tenemos mascota otra vez. Sí. No es tan mala quizá, me atrevería a decir, como la italiana, pero buena tampoco.
A mí sí me gusta, ¿eh?
¿En serio?
Sí.
Se llama
de Kellogg's, ¿no?
No en su versión personificada, digamos. Que de ahí una, esto. Oye,
el merchandising.
Creo que seríamos como, no sé cómo decirlo. Creo que eludiríamos nuestra labor de informadores.
Sí.
Si hablando de mascotas, no habláramos aquí del mundo Hugo Mayo.
De Hugo Mayo, sí. Sabía por dónde ibas a salir.
Me parece.
¿Qué pensaría Hugo Mayo de esta mascota?
Claro. Madre mía de mi vida, ¿eh? O sea, esta es la típica, de verdad, que la pieza a un guionista y dices, no, venga, hombre, no.
Imposible.
Entonces, ¿quién se lo va a creer?
Imposible. Sobre todo porque además hay imágenes, hay imágenes del calentamiento previo a cuando se saludan los equipos, en el que ya está vacilando, digamos, a la mascota.
Ah, eso no lo sabía yo.
Sí.
Sí, eso lo he oído, sí.
Sí, sí. Parecer, no sé cómo, no sé si dice, obran en poder de...
Hombre.
¿De quién deben obrar?
Exacto. Sí, sí. De la justicia, algunas imágenes en las que, obviamente, ya hay ahí un vacile, un cachondeo absurdo, sí, de futbolista.
¿Sabes que es un icono de Vigo,
lamentable.
Hugo Mayo, ¿no?
¿Qué es?
Es un icono de Vigo, Hugo Mayo. ¿Sabes, no? Y el Celta.
Yo he oído a hinchas del Celta, concretamente en un partido en el... En el Metropolitano, ya no era Civitas, llamarle Hugo Malo.
Sí,
yo no lo he dicho porque a mí me ha parecido siempre un jugador, bueno, de toda la vida
del club, jugador de club.
Pero sí. Acabar así, la verdad, por estar haciendo el pijo, el gilipollas.
Uh-huh.
La verdad que lamentable.
Bueno, volvamos a la mascota de Francia 84, que se llama Penó.
Penó. Me gusta
buen
el naming
nombre,
también. Penó me gusta.
Penó.
Penó.
Sí.
Que es penal. Es como decir penal.
Como pena, sería Penaldo, ¿no? El gallo Penaldo. Penaldo.
El gallo Penaldo. El gallo Penaldo. Ojo, ¿eh?
Diminutivo de penal.
Bueno, pero hay una intención, ¿no? De que, no sé. Quiero decir que en esta Eurocopa hay una intención clarísima de tomárselo esto más en serio que se lo habían tomado hasta ahora.
Hay carteles también.
El mundo este de la cartelería, para mi gusto, es estupenda. Estupenda. Carteles por sede, a cada cual más bonito. Mi favorito, el de Nantes. El de Nantes me parece un cartelazo, me encanta.
Sí.
Y el de la final me gusta muchísimo. Así rollo Petit Nicolas, me gusta muchísimo. Pero sí que creo que hay un esfuerzo. Hay una cosa de vamos a hacer un torneo serio y no las milongas que nos hemos tenido que clavar durante las últimas 27 semanas, que han sido las peores 27 semanas de mi vida.
Pero puede ser incluso que por una vez y sin que sirva de precedente, Francia nos haya copiado algo.
¿Por qué? Por los carteles,
porque
por sede.
De hacer carteles de las sedes era
sí,
del
estoy de acuerdo.
82.
Que viene de eso. Sí, sí, viene de eso,
bueno,
claramente.
Pues fuimos pioneros en eso, el eso. Rollo cultura y fútbol, y con artistas muy potentes, ¿eh? De Chillida, de gente muy, muy guay. Bueno, ya lo contamos aquí en el serial de los mundiales, disponible para todos aquellos que quieran ampliar conocimiento.
Súper disponible.
Y estoy viendo aquí un rollo profecía de los Simpson en el cartel de Lens. El que está debajo es Zidane con pelo.
Pues puede ser.
Esto es una profecía de los Simpson total, ¿eh?
Creo que en el 84 todavía no jugaba, ¿no?
Bueno, tenía 12 años. Malamente, ¿no? Pero...
Sí, sí.
Puede ser, puede ser. Y el logo de la UEFA este adaptado con
claro.
El...
¿Qué rendimiento ha dado este logo, eh?
Con
siempre
el azul
moderno,
y el
¿verdad?
Rojo, pero el blanco poca presencia. O sea, no parece realmente Francia, ¿no?
No. ¿Ustedes tienen alguna prenda de cuando eran ustedes juveniles que la siguen luciendo, o sea, que les vale?
No.
Yo sí. Y es increíble porque mis dimensiones han pasado de L a 2XL. Pero, pues mi madre tiene un naming para este tipo de prendas, las llama la túnica de Jesucristo. Que es que se va adaptando a tus medidas.
Sí.
De una forma misteriosa.
¿Y qué prenda es?
Un jersey.
Un jersey de... pero...
Un jersey de pico.
Pero... ¿Por qué sacas ahora esta...? Creí que ibas a decir que era algo de Francia 84.
No, porque se adapta
como
el logo este de la UEFA.
Ah, como el logo de la UEFA.
Perfectamente,
vale.
Te dura 87 años.
Vale. Ese era el nexo. Correcto, correcto. Que he estado yo un poquito
así te crees tú que digo
despistado.
Yo cosas por decir.
No, nunca, nunca, nunca. Aquí nunca hacemos eso.
Aquí.
Bueno, si os parece, hablamos un poquito de la fase de clasificación. Pats, sé que tú es lo que estás esperando.
Lo que estabas esperando.
Sí. Un
Sin
momentito,
duda.
Me voy a poner aquí en el móvil.
Bueno, esto lo cojo yo porque cada vez me gustan más las fases de clasificación. Me parece lo más divertido, me parece que jugar en los campos en los que te juegas algo, es decir, que si Portugal y la URSS se juegan un pase, no se lo jueguen en Nantes, sino que se lo jueguen, bueno, donde toque. Tocó Portugal el último partido con la Unión Soviética en el grupo 2, pues ese, ¿no? Así que yo disfruto mucho repasando un poco estas fases de clasificación y que nos descubren siempre cosas muy chulas. Vamos con el grupo 1, que se clasificó Bélgica muy fácil con Suiza, la RDA y Escocia. Empatado, perdón, eso muy fácil, con Vandenberg de goleador y solo perdió un partido en Suiza y empató en Escocia, pero ganó a los otros dos, fácil, así que pa'lante. Pero el grupo 2 empezó Portugal bastante bien, solo pierde con la URSS, que le mete 5-0, parecía imposible que no se clasificara la URSS, pero la cagaron. Polonia, que ya no era la Polonia, digamos, de Lato, y ya empezaba a cambiar, todavía buena, pero ya estaba sin Lato. Que por cierto, he descubierto que Lato acabó sus días de futbolista jugando en el Atlante mexicano.
¿Ah, sí?
Calvo como, bueno, ya, ya era calvo, pero más todavía.
Sí.
Y jugó dos
como Hugo
temporadas
Sánchez,
en el
¿no?
Atlante.
Hugo Sánchez me suena que también.
Ah, sí.
Pues que pega poquísimo.
Muy poco. Muy
Poquísimo.
buena.
Pues aquí ya eran tiempos de lo que hemos dicho mucho en estas clasificaciones y tal, que los países del este, bueno, con la URSS normalmente hacían un pasar, pero ya empezaba solidaridad, todo esto, y ya empezaron a rebelarse. Y les empataron Polonia a la URSS y les jodió completamente, porque la URSS ganó 1-0 en un partido épico histórico del fútbol portugués, ¿ves? Que por ejemplo desconocía. Portugal ganó 0-1 en Polonia, que también fue importante, con gol de Carlos Manuel. Y luego ganó 1-0 con un penalti que metió Jordão, mítico Jordão, con un jugadón de Fernando Albino de Sousa Chalana, un jugadoraco. Luego probablemente hablemos un poquito más de Chalana, pues es un futbolista también muy desconocido. Así que tenemos a Bélgica, tenemos a Portugal, sorprendentemente. En el grupo 3, Dinamarca la lía, muy gorda, porque gana sobre todo 0-1 en Wembley con un gol de Simonsen de penalti. Y al que al final se lía un poco, pierde 1-0 con Hungría, pero bueno, se clasifica. Inglaterra también hace el ridi empatando a 0 con Grecia, en casa. Aunque le mete 9-0 a Luxemburgo con el primer gol de un jugador de negro para Inglaterra, el mítico Luther Blissett,
sí,
luego también
hombre,
comentaremos,
el colectivo, sí, señor.
La caga. Y se clasifica a Dinamarca con sus camisetas, que luego también veremos. En el grupo 4, Yugoslavia pasa bien con Gales, Bulgaria y Noruega, aunque ya no es la Yugoslavia tan potente, ya es un poquito más liosa. Hay un maravilloso empate a 4-4 con Gales en Titogrado, que
Oh,
también
qué
he
name,
descubierto que era
Titogrado,
Podgorica,
Titogrado.
que hoy es la capital de Montenegro. Y también empataron a uno en Cardiff, pero Gales la cagó varios partidos, se perdió en Sofía, empató en Noruega. Así que el último partido con ganar en casa Yugoslavia contra Bulgaria le valía. Pero iban 2-2 hasta el minuto 92. Un tal Radanovic metió un gol también histórico para Yugoslavia y clasificó, porque con el 2-2 se clasificaba a Gales. Así que Yugoslavia para adelante. En el grupo 5, Rumanía también sorprendentemente, porque estaba Checoslovaquia, Suecia y sobre todo Italia. Italia hizo el ridi. Italia solo
Italia.
una victoria. El último partido contra Chile. Chipre, perdón. Contra Chile
Sí,
sería complicado.
es que
El último partido contra Chipre.
en Chipre empató, ¿no?
Eso es. Pero solo ganó uno. Un
Sí.
3-1. Perdió cuatro partidos. Perdió con Rumanía. Gol de
Vigente
Boloni.
vigente campeona del mundo esa Italia, ¿eh?
Sí. Increíble. Y además un equipo muy parecido. Quizá por eso. Casi no hizo cambios. Perdió con Suecia 2-0 y 0-3 en Nápoles. Y perdió también con Checoslovaquia 2-0. Este grupo era complicado. Rumanía, Suecia, Checoslovaquia, Italia y Chipre. Pero Rumanía al final se clasifica empatando en Bratislava contra Checoslovaquia, que se la jugaba con ellos. Y Suecia, que había ganado 2-0 y 0-3 en Italia, al final también se queda fuera. Y en el grupo sexto, sorprendentemente, Irlanda del Norte le compitió a Alemania, a la RFA, hasta el último partido. De hecho, los dos, con 5 victorias y un empate y 2 derrotas, llegan a la última jornada. O sea que solo por el golaveraje, que Alemania tenía más 10 en diferencia de goles, con 7 goles de Rummenigge, que fue pichichi de la fase previa. Pues eso, un 2-1 de Alemania-Albania hizo que se clasificara, pero también un gol a última hora de un tal Gerhard Strack, jugador del Colonia, un defensa,
No
que
tengo
fue
yo.
el que hizo que se clasificara Alemania con una gran Irlanda del Norte.
Bueno, y nos falta el grupo de España. Como
Ahí está.
siempre, le dedicamos ahí un poquito de atención aparte. España, que ganó los cuatro partidos de casa, más las visitas a Islandia y Malta. El grupo de España lo componía España, Holanda, Irlanda, Islandia y Malta. Y bueno, ya sabemos cómo se resolvió, aunque luego lo recordaremos también. A un breve repaso. En Málaga, primer partido, España 1, Islandia 0, gol de Pedraza.
Mítico.
Que me ha sorprendido verlo aquí porque no asociaba a Pedraza a la selección. Yo no le vi jugar mucho. Eso que aquí es cuando empecé más o menos a ver los partidos de España.
Cuatro o cinco partidos, te diría una cosa así.
Por ahí, ¿no? En Lansdowne Road, en Dublín, Irlanda 3, España 3, con goles de Maceda, Víctor y un autogol de Martín. En el Pizjuán, España 1, Holanda 0.
Un golazo de Maceda, que fue clave en esta Eurocopa.
Sí, de Maceda tenemos
empezó
que...
Empezó a hacer... Pues, la verdad que fue importantísimo. Luego lo vamos a ir viendo. Pero el golazo fue una volea estupenda. Ganábamos 1-3. Y al final nos empató. Stapleton. Yo me acuerdo de este partido también perfectamente. Me acuerdo casi más de este que de luego el otro famoso de Clemente.
El de Salinas, el de los goles de clasificación para el Mundial 94. Uh-huh. Que fue como a las 3 y pico de la tarde, una cosa así, aquel partido. Que yo pude ver porque no tenía clase, pero que mucha gente se lo perdió. Decía en el Pizjuán, España 1, Holanda 0 con gol de señor, de penalti.
El otro gol de señor sería.
El otro gol de señor, exactamente. En la Romareda, España 2, Irlanda 0. Goles de Santillana y Poli Rincón. Visita a Malta, 2-3. Con goles de señor El Lobo Carrasco y Gordillo. En Islandia también victoria, 0-1. Gol de Antonio Maceda, otra vez, en Reykjavik. Y el partido que nos complicó la vida, fíjate que llevábamos una fase casi casi inmaculada, ¿no? Salvo el empate es en Irlanda, pero vamos a Rotterdam, a De Kuip, y perdemos 2-1. Marca Houtman el 1-0, empata Santillana antes del descanso, y en la segunda parte un jovencito, un tal Ruud Gullit, uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos, nos marca el 2-1 y nos deja en una situación muy, muy, muy complicada para el último partido, Pacheco, que era el partido más mítico del fútbol español hasta hace no mucho.
Bueno, es un partido del que no se ha hablado, ¿no? Yo os agradezco de verdad que me dejéis esto porque así puedo lucirme, ¿no? Una
Eso
labor
es.
De investigación. ¿No?
Eso es.
Es un partido desconocido, ¿no? En la historia del fútbol español, la historia del fútbol en general. Igual se han hecho 25 podcasts esta misma temporada.
Oye, no he escuchado ninguno, ¿eh?
No, yo tampoco.
Ni el de Juan Arena he escuchado todavía.
Yo no le he metido
mano. Que me perdone.
Deseando escucharlo, pero la verdad es que no le he metido mano. Y bueno, no sé, o sea, yo creo que es más aquí que hablemos de cómo lo vivimos, ¿no? Esta cosa, porque, ¿no? O sea, yo tengo mis dos recuerdos premium de este partido fue Poli Rincón cogiendo el balón y yéndose corriendo a toda leche para el centro del campo haciendo ¡vamos, vamos, vamos! Eso se me yo lo viví como en bucle, como que siempre se repetía la misma imagen. ¡Venga, venga, venga, venga! Y luego, mitiquísimo, cuando creo que es Azuara, ¿no? El que está a pie de campo.
Sí, Azuara, sí.
Que le mete el micrófono a Miguel Muñoz y Miguel Muñoz dice ¡30 les metemos si hace falta! ¡Los que hagan falta hay que meter aquí! ¡Los que hagan falta! Yo digo, esto es España. Esto es España. Muy, muy, muy a favor de toda esta aventura, la verdad.
Este es el primer partido, no es el primer partido de fútbol que vi, pero es el primer partido, digamos, que tengo documentado que vi.
Ah, mira.
O sea, no te sabría decir cuál fue uno de los anteriores que vi. Pero el España-Malta, sí. Incluso recuerdo cosas de la víspera de decir que había que ganar por 11 goles para salvar la diferencia con Holanda, que todo el mundo pues decía que era imposible, pero bueno, los medios vendían un poquito la épica y sí, sí que lo vi. ¿Tú, Carleto, cómo lo viste?
Sí, sí lo vi, pero sí que recuerdo que al principio puede que bueno, estábamos viéndolo en casa, pero puede que no lo viera desde el principio. Porque no era una cosa, yo no era en plan No sé, no recuerdo euforia por este
No,
partido. Era un partido, era
nadie se lo
imposible.
creía, nadie se lo
Claro.
creía, tío. Claro.
Entonces sí que recuerdo estar por ahí. Pero incluso yo a lo mejor, no sé qué hora sería, pero me recuerdo como que estaba cenando y yo no estaba viendo el partido mientras cenaba. Tenía 7 años. Estaría mi padre viéndolo y yo, pues, con mi madre cenando. O sea, ¿sabes? Cenando pronto, claro, los niños. Y
Tenías
ir
10 diez,
acoplándome, o sea,
diez
esa
años,
sensación
¿no?
de algo que está sucediendo, pero un poco insospechado. O sea, eso sí lo recuerdo.
10 años tenías.
Eso, bueno. Sí, ¿no?
Que
Sí.
6 para 7 tenía yo.
Que sí que, o sea, así como la final sí que era mucha expectación y mucha
Sí.
decepción luego. Pero
Bueno,
este
ya.
sí que recuerdo eso, sí, y sí recuerdo haberlo visto. Pero bueno, que fue la tromba de agua, incluso fue una cosa que hizo que, yo no sé si gente dejara de ir, pero que el campo no estaba lleno, ¿no? Esa sensación, yo siempre he tenido esa sensación.
Bueno, pues si te parece, Carleto, vamos ya con la fase final del torneo. Empieza tú, cuéntanos el grupo que no era de España.
Sí, bueno, la cosa esta que no se recuerda mucho y es que Holanda, o sea, había que meter 11 porque Holanda le había metido 5 y 6 a Malta en la ida y en la
Claro.
vuelta. Pero ellos empataron con Islandia, que también vaya cagada.
Joder,
Sí,
esa sí que es fina, ¿eh? No,
esa
ahí
es fina.
estábamos
Esa fue
fuera ya directamente.
la que nos dieron. Pues en la fase final, el grupo era Francia, Dinamarca, Bélgica y Yugoslavia. Y la verdad es que resultó que el primer partido, el partido inaugural, que era Francia-Dinamarca, que ganó de milagrito, Francia 1-0, gol de Platini, en realidad iba a resultar clave porque fue un muy buen partido, muy igualado, Francia ganando, y a partir de ahí Dinamarca iba repitiendo también lo que hacía Francia, que sí que salía como muy favorita después de ganar el primer partido. Bélgica le ganó a Yugoslavia, que ya se demostró que Yugoslavia no estaba en su mejor momento, esa Bélgica de los 80 que siempre era competitiva, a pesar de que aquí en el partido contra Francia empezaron a descabalgarse, ¿eh? Ese Francia 2, Yugoslavia 0 primero, goles de Vandenberg y Grün, y entonces el partido contra Francia, que siempre es así un poco la francofonía, 5-0 le metió Bélgica. Le metió a Bélgica. Tres de Platini, otro de Alain Gires y otro del mítico Luis Fernández. El hat-trick, estos tres goles de Platini, es hat-trick perfecto. Primero con la zurda, segundo creo que de cabeza y el tercero con la derecha. O el segundo con la derecha y el tercero de cabeza. Pero es que el tío, en el siguiente partido, Francia 3, Yugoslavia 2, vuelve a meter tres chicharros, Platini, y vuelve a hacer un hat-trick perfecto. Otra vez, uno con la zurda, otro con la derecha, de falta, y otro con la cabeza. O sea que tremendo, Platini. Dinamarca, después de ver a Francia ganar 5-0 a Bélgica, hace lo mismo con Yugoslavia, es curioso. 5-0, dos goles de Frank Arnesen, uno de Berggren, otro de Elkaer y otro de, madre mía, mito perico, John Lauritsen, que cierra el marcador. Yo creo que salió desde el banquillo, no era normalmente titular, pero sí que fue internacional muchas veces. El mito perico, el gran danés perico. Y al final, jugándoselo un poco, porque Bélgica había ganado un partido, el Dinamarca-Bélgica, que fue un gran partido, un 3-2, que además creo que empezó ganando Bélgica, ¿no? Marcaron Arnesen, Brille, que luego jugó en el Sabadell, me acuerdo de este Brille, en primera, en el 87-88. El Caer Larsen metió el 3-2 y Zeulemans y Verkauteren, históricos para Bélgica, que quedó eliminada. Y se clasificaron Francia como primera de grupo y Bélgica y
Y
Dinamarca. Y en
Dinamarca.
este caso, pues sí que había semifinales y jugarían contra el primero y el segundo del otro grupo en el que estaba nuestra selección.
Pues sí, estaba España con las dos selecciones debutantes de esta fase final, que eran Portugal y Rumanía, más la vigente campeona, que era Alemania, que era además subcampeona del mundo. Y Me estaba acordando, repasando esta fase final, Carleto, de lo que dijiste el otro día del Español, que en tres partidos había tirado dos veces a puerta. Pues la fase de grupos de España fue de ese nivel. O sea, es increíble que pasara primera de grupo con el fútbol absolutamente paupérrimo que hizo en esta primera fase. Salvo la final, incluso la semifinal no fue gloriosa precisamente, salvo la final, España tuvo un nivel realmente malo. O sea, es la Eurocopa que España jugó a la italiana y que, bueno, pues a punto estuvo de salirle bien. Primera jornada de este grupo en Saint-Étienne, 1-1 contra Rumanía, con un gol del Lobo Carrasco de penalti. Pero bueno, en el otro grupo también...
¿Es como si tira penaltis?
Sí. Y luego falló uno. Luego recordaremos que en otro partido falló un penalti. Es que en la discusión con Paco Bullo, aquella mítica en el Chiringuito, Bullo le decía que cuando había tirado él faltas y penaltis, que las tiraban todas Maradona y Schuster.
Está
entonces
en tu...
el Lobo se reivindicaba
de las...
De los enganchones.
De los, sí, enganchones, ¿no?
El Lobo se reivindicaba diciendo Maradona número uno, Schuster número dos, yo número tres. Ah, eso quiere decir que tiró igual una falta en esas temporadas, ¿no? Con Maradona y Schuster, nada menos. Bueno, decía, en el otro partido, Portugal y Alemania empatan a cero. Portugal juega un poquito mejor que Alemania, pero bueno, al final, primera jornada, todo igualado. Segunda jornada, vamos a Marsella a jugar contra Portugal. Otro empate, otra vez a uno, con un gol de Santillana. Pero en el otro partido de la jornada, Alemania ya cobra ventaja en el grupo porque le gana a Rumanía 2-1 con dos goles de Rudi Völler, que ya estaba por ahí metiendo goles, y llega líder a la última jornada, ¿no? A la misma hora, horario unificado. Cuando empieza la jornada, digamos, con el pitido inicial, España estaba clasificada porque tenía los mismos puntos que Portugal y la misma diferencia de goles, pero más goles a favor. Y bueno, en la primera parte, el Lobo Carrasco falla un penalti que tira fatal, o sea, tira como no hubieran tirado Schuster ni Maradona, se lo para Toni Schumacher. Entonces, bueno, de todas formas, todo va más o menos bien porque en el otro partido, Portugal y Rumanía están empatando hasta que en el minuto 81 un tal Nené, que yo no tengo el gusto de conocerlo.
Sí.
Comentamos el otro día.
¿Ah, sí? Pues luego, pues yo Nené, el del Alavés y el del Celta, nada más. Resulta que marca el 1-0 y claro, Portugal se pone con 4 puntos, los mismos que Alemania, y España se quedaba fuera. Y contaba Antonio Maceda, que es el que al final marcó el mítico gol,
sí,
a pase de Juan Señor desde la derecha, un cabezazo tremendo, llega solísimo Maceda, no tiene marca, pero comentaba en una entrevista que le vi en el AS con Ortego que claro, que no sabía si subir o no, porque que hasta un minuto antes le estaban diciendo, no, no, aguantad, aguantad, tranquilo, no, no subáis, tal. Y de repente ve que desde el banquillo le empiezan a decir, sube, 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 tal. Y dice, claro, parecía que como que algo había pasado en el otro partido. Pues efectivamente, ese algo era el gol de Nené. Y nada, Maceda subió y marcó ese gol. Y fue el máximo goleador de España en esta fase final, con 2 goles. También uno de los mayores en la fase de clasificación. Y he estado viendo, Carleto, sus números con el Sporting. ¿Qué razón tenían en volver a empezar? De que el rubio ese era buenísimo, ¿eh? Central de 1,90 con unos números, aparte defensivamente, claro, pero unos números goleadores importantísimos también en la temporada que jugó en el Real Madrid, ¿eh? Que entiendo que no sería fácil.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
tristísima historia con las lesiones de...
Sí, porque es jovencísimo. Cuando se lesiona en México 86, creo que tiene 28, 29 años. Yo pensaba que era un jugador ya muy veterano y como que le pilló y no, es bastante triste, ¿no? Que podía haber tenido una carrera aún más larga, Antonio Maceda. Total.
Jugador, a mí me encantaba. Bueno, uh-huh. Sabéis que, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Cómo construye Ramón Mendoza un equipo para completar la quinta del buitre, ¿no? Un defensa, Antonio Maceda, un mediocampista Gordillo y un delantero centro.
Hugo Sánchez.
Hugo Sánchez, ¿no?
Que en esta Eurocopa 84 estaba negociando con el Barça. Juega en el Atlético de Madrid y por lo que he podido leer en los periódicos de estos días, que nos ha cedido amablemente nuestro amigo Juan Morán, que nos comparte en un Google Drive siempre, estaba negociando para irse al Barcelona. Tardó un año más luego en irse al Real Madrid en la 85-86. Pero sí, sí, ahí estaba, ahí estaba. Patch,
de esta selección, luego... por cierto, que,
sí, Didi.
Que de esta selección, ¿quién nos sorprende? Que el nombre, yo creo, clave y que rindió a gran altura por lo que has dicho, que fue una España muy defensiva, fue Salva.
Salva, es sí. Salva. Salva hizo un torneazo, o sea, Salva era Beckenbauer aquí, una sí, cosa extraordinaria.
Maceda no pudo jugar la final por tarjetas, al igual que Gordillo.
Que
es la cosa que me parece lamentable, perderte una final por acumulación, hombre, de tarjetas.
Eso es un error.
La fase total. Final tan cortita, o sea...
Sí. Yo creo que jugamos la final con Salva y el Soso Gallego de centrales.
Sí,
¿puede
sí,
ser?
Eso es. Sí, sí, Camacho
Salva tampoco,
y
Salva tampoco era, Salva tampoco era Arteche físicamente, ¿eh? Pero es que Salva era central del Zaragoza, un central de la cantera del Barça, que no sé, igual había sido tres o cuatro veces internacional antes de llegar aquí. Y le
tocó
jugar...
Tres, pero yo creo un poco de preparación. Y creo que luego no volvió.
Sí. Y
eso sí es increíble también.
Hizo un torneazo, o sea, era buenísimo. No me flipaba. Un jugador.
Que se lesionó, ¿no? No sé si se lesionó.
Sí.
En verano, una cosa absurda. O sea, cuando va vuelve al Barça, digamos, creo que se lesiona ahí esa temporada.
Y Francisco sacando a pasear su zurdo a Carleto.
Hombre, pues a ver, el talento goleador, o sea, solo tenía el gol entre ceja y ceja. Esto es
no, pero déjame decir de Salva que además era un gran tipo, porque es, como os he contado alguna vez, en el edificio de mi casa...
Era de los que vivían en tu edificio, ¿no?
Eso es, era uno de los jugadores que vivió durante un tiempo, porque él es de San Adrià, es muy curioso, porque él es de donde está la ciudad deportiva ahora del Español, a pesar de ser culé. Sí. Algunas veces, no sé si esto está bien decirlo porque lo he reconocido, pero muchas veces ha ido a jugar partidos de veteranos con los el día que juegan los veteranos se reúnen una vez a la semana para hacer una pachanguita y luego comen juntos. Como vive cerca, bueno, él volvió a San Adrià, ha ido muchas veces, sabe de ser un culé reconocido, pero es un tipo muy majo. Luego acabó en el Logroñés un tiempo. Tuvo mala suerte con las lesiones, pero era un buen futbolista, ¿eh?
Muy buen futbolista. Sí.
Sería un defensa moderno de estos del Barça de ahora, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Jugaba bien el balón.
Un Eric García, sí, no muy...
No. O sea, pero vamos...
Un poco más ochentero, tenía esa ventaja, ¿no? Que la época...
¿Cómo sabía que me iba a saltar, Pacheco?
O sea, Salva es un defensa. O sea, por Dios, o sea...
Bueno, que Pacheco, cuéntanos algo de que te llamara la atención.
Hombre, yo soy muy fan de los Salvas, o sea, de la gente que hace un gran torneo y que luego dice, no ha hecho nunca nada más, pero hizo un gran torneo. A mí ese tipo de jugadores me interesan mucho. Y aquí el torneo para mí es de Chalana. Chalana, sí. Chalana que era un protofutre, ¿no? En una cosa así como, ¿no? Un poquito zurdo, menos veloz, más técnico. Y que al acabar la Eurocopa se fue a Burdeos a jugar y este era el típico que le veías tú que dices tú, uy, este no tenía que haber salido aquí de Portugal, ¿no? Le veías que no, eso por lo que fuera,
yeah.
Iba a entrar en modo saudade y estas cositas que pasan y que yeah. No, esto no...
No le veías tú en la Juventus ni...
No.
Por carácter, digo, por fútbol sí.
Sí, por fútbol, sí, es que era realmente bueno. Y es verdad que aquí tuvo un hype alucinante, porque hizo un torneón Y tampoco era, o sea, que era muy bueno, pero tampoco era para tanto. Es que aquí igual fue el mejor jugador del torneo. Se daba mejor jugador del torneo aquí, se lo llevaría Platini, supongo.
Hombre, Platini creo que marcó 9 goles en la Eurocopa, de todas
Ya, pero
formas,
es que
¿eh?
Platini me cae muy mal. Entonces no veo
¿Pero
necesario.
te caía mal ya en esa época
Con
o
la
luego?
ventaja, eso iba a decir, que me ha caído mal siempre. Esa es la
Sí,
ventaja.
¿eh?
Tengo una ventaja de adelantado a mi tiempo, de que me ha parecido. Me caía fatal. ¿Por qué me
A
caía
mí
fatal? No
no.
lo sé. Pero me cae.
A
Igual
mí.
que su compañero de centro del campo, Don Luis Fernández, para mí ha sido lo máximo desde
Hombre,
el principio.
porque es showman y divertido.
No, no, pero antes, cuando ya le veía jugar, me gustaba. Y luego ya, que si lo cline, ¿quién se ha dejado esto, ¿Quién se ha dejado esto aquí, ¿Quién se ha olvidado? Se
Cuidado, no va a
paraba, se
recibir
paraba.
otra botella.
Claro.
Sí. Bueno, para mí
Yo muy fan
Platini, a mí
de.
me gustaba mucho Platini, Carleto,
Muy
igual que a
fan yo
ti.
también. Jugador, para
Muchísimo.
mí, entre los grandes. Pasa que luego, como directivo, pues bueno.
Bueno, sus cositas, ¿no?
Ya tuvo
Claro.
sus cositas, sí, pero como jugador, además, joder. No sé. Ya, el hecho de pasar por la Juve, que es mi equipo en Italia, no sé. Me hizo que me gustara mucho más y se retiró muy joven, además. También con 31, 32 ya
Sí.
Sí.
lo dejó, ¿no? ¿No? Mi jugadorazo, jugadorazo.
Carleto, hablando de Chalana y de Platini, se vieron las caras en la primera semifinal de la que vamos a hablar hoy.
Cierto.
Partidazo,
Sí,
partidazo.
igual fue el mejor partido del torneo, ¿no?
Sí,
Este, yo
¿verdad?
creo. Bueno, sí.
Total. Con prórroga,
Tampoco es
1-1.
que fuera muy, o sea, el listón de fútbol y tal,
Sí,
¿verdad?
efectivamente.
No estaba muy alto, pero este lo fue. Y lo que decíamos el otro día, en la anterior Eurocopa, las semifinales siempre, los mejores partidos, casi siempre, están en las
Claro,
semifinales.
es cierto. Bueno, aquí hubo cositas, ¿eh? Sobre todo en el grupo, quizá en el grupo de Francia y Dinamarca hubo los 5-0, el 1-0 de Francia y Dinamarca y el definitivo, el que se jugaron Dinamarca y Bélgica, fueron buenos partidos. Pero este fue estupendo, fue prórroga. Emergió un futbolista que era Domer,
Ah, sí.
que hizo dos goles,
Sí, señor Domer, sí.
que era un defensa que
Lateral
hacía.
izquierdo, ¿no?
Era lateral,
Es
¿no?
verdad,
Sí,
lateral
sí.
izquierdo, buen zurdo. Metió un gol de disparo de fuera del área también. Y Jordao, ¿no? Que
Bueno, Jordao ya era mayor aquí, ¿eh?
sí, pasó por el Zaragoza y
Jordao es el 49, yo te diría, o el 50, o sea, 34 o 35.
sí. Pero el Zaragoza yo creo que fichó pues en el 79-80 por ahí, ¿no? O
Claro, o
sea,
sea, ya, claro, sí.
por ahí. Pero al final, después de la prórroga donde se puso por delante Portugal, se puso 1-2, remontó el último gol de Platini, una jugada así en el 119, jugada esa dentro del área, un remate. Es que no sé, este sí que Platini era organizador y goleador, ¿no? Esos jugadores a mí me parecen maravillosos. Así que Francia pasó a la final, brillante Michel Platini, que aquí llevaba ya 8 goles en apenas 4 partidos, a 2 goles por partido. Y un partido que fue en el velódromo, además, la verdad que eso. Yo a Jordao, uno de los goles que mete, que fue el 1-2, así que lo he bautizado como el Rubén Cano portugués, porque fue un gol muy parecido, una volea con el tobillo que va botando y bota más alto que el portero y nada, golazos a pesar de todo y ya os digo, el de falta de Domergue y Francia a la final.
Y en la otra semifinal, Patch.
La otra semifinal, nosotros.
Contra
¿No?
Dinamarca.
Contra Dinamarca.
No estaba el
Eurocopa.
buitre todavía de titular ahí, ¿eh?
Pero fue la Eurocopa.
Sí, fue a la
Sí.
Eurocopa. Estaba de
Hay
suplente
una.
en la final, estuvo en el
Sí,
banquillo.
sí. Hay una foto mítica que yo creo que la re rescaté en. Yo creo que la rescaté en la historia viva de ABC, la historia viva del Real Madrid. De él haciendo la maleta
Ah.
para ir a esta.
Pero le llamaron porque se lesionó a alguien, ¿no? O sea,
Sí.
no fue, ¿no? Yo creo
Sí,
que ha...
no jugó ni un minuto, ¿no?
No, pero digo que él fue porque había otro convocado que o se lesionó o lo que fuera y le llamaron. Pues a pesar de eso, de no sacarle, error, evidentemente. El Dinamarca España, todo bien. todo fenomenal, todo maravilloso, todo muy bien. Pero yo de verdad les digo que de las situaciones de más auténtico pánico que he vivido siguiendo el combinado patrio fue el momento en el que vamos a tirar el tercer penalti y resulta que lo tira Santi Urquiaga. O sea,
pero, ¿por qué?
Pues porque yo pensé, Dios mío, este
no,
la
que
manda...
tú te, que tú te preguntaste esto, ¿por qué?
Claro, porque yo pensé, es que la manda al Quinto Anfiteatro, o sea, esto va a ser... Y que va, que va. Que es mitiquísimo que ganamos en la tanda de penaltis y metimos todos. Que no, eso es...
Es raro.
Otra vez Maceda, por cierto. Es que...
Claro.
Es que metió en Irlanda, metió el gol de Islandia al 0-1,
sí, sí, sí,
metió
sí.
El gol a Alemania, metió este, golazos, además.
Sí, sí. Estoy mirando. Claro, es que estaba... Es que, claro. ¿Y Goico qué le pasó? O sea, ¿por qué jugaban Macedo y Salva? ¿Porque Goico se lesionó al principio o qué? Supongo, ¿no? Porque... Porque Maceda y Goico eran los titulares, claramente. Es que Salva sí, tenía el 12, coño. Si te dan el 12 no vas a jugar. Esto es de, sí, primero, sí, sí. De primero de convocatoria. ¿O no?
El buitre va al 18 y otro que no había jugado nunca y que acudió fue Zubi.
Sí.
Con cero partidos jugados como el buitre y que
pues
llegaba al 20.
Esto es una opinión personal. Si no hubiera jugado nunca con la selección, pues a mí me hubiera parecido bien.
¿Y el Zubi?
Sí, sí. Vamos.
¿A que tú a quién hubieras puesto de portero de la selección todos esos años?
Hombre, a Don Francisco, ¿no?
¿A Bullo, dices?
Don Francisco, hombre. Portero de garantías,
bueno,
seguro.
Bueno, fue el del España-Malta, eso es verdad.
Un portero sí. Sin estridencias, sobrio. Bueno, pues lo que se
con el Lobo Carrasco ahí compartiendo vestuario.
Nada, Zubi no me gustaba, la verdad es que no.
Bueno. Que Sarabia marcó.
¿Quién
el
falló? Falló el Kaer Larsen, ¿no?
El Kaer Larsen falla el último, sí, sí. Pero ojo, que fijaros los que tiran los penaltis de ellos, ¿eh? El del Sabadell y luego Jesper Olsen, Laudrup, Sonnen Lerby y el Kaer Larsen. Telita, ¿eh?
Por
y
cierto...
nosotros, Santillana, señor, Urquiaga, Víctor Muñoz y don Manuel Sarabia. Que también darle el quinto penalti a Sarabia tampoco me parece fiabilidad y extrema, ¿eh?
Se hizo un partidazo, yo creo. Salió, ¿no? Sí, sí, salió en la segunda parte.
Es que Sarabia aquí estaba en lo mejorcito de Sarabia, yo creo, ¿eh? Estaba finísimo aquí, tío.
Que Arconada le paró un penalti a Laudrup, pero hubo que repetir porque se adelantó. Estas cosas que no, nunca mandaban repetir ningún penalti. Pues a Laudrup sí le permitieron repetirlo y lo marcó a la segunda. Pues,
es verdad que no hemos hablado de él, pero qué torneito me hizo Arconada, ¿eh?
Hombre, yo creo que vamos a hablar ahora porque vamos a hablar de la
bueno,
final.
Vamos a hablar, del momento más dramático.
No, pero me niego a hablar solo de eso.
En,
no,
el,
no,
gol,
no.
En el gol de Sören Lerby en ese partido se pega un paradón.
Sí, 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 sí. Es inverosímil. ¿Cómo llega eso? ¿Cómo
paradón
llega eso?
Impresionante, da el balón en el larguero.
Sí.
Y
¿Cómo
le
la
cae
saca,
sobre el
tío?
derby.
Pero también yo siempre con esto tengo problemas de pensar. Si Arconada hubiera medido 1,90, esa parada hubiera sido tan espectacular. Ya, pues porque como era pequeño, salta y llega, ¿sabes? En cambio, Zubizarreta hubiera hecho ¡pac! Y ya, ¿sabes? Eso...
Ya. Sí, lo que decía un amigo mío de Casillas, que hacía paradas muy espectaculares porque estaba mal colocado.
Sí.
Siempre estaba corrigiéndose.
Yo creo que no, yo creo que Arconada se colocaba mucho mejor que Casillas, ¿eh? Pero aparte, Arconada es que era un gato, o sea, tenía unos reflejos, sí. Era.
Y era valiente.
Sí, sí, jugué.
O sea, él, joder, por arriba era valiente, tío.
Por eso no supo a todos tan mal.
Hombre, es
que
eso...
pasara lo que pasó en la final. Y que,
madre,
bueno, pues que
tampoco
voy a decir que ha marcado su carrera, porque no es verdad. Pues
no es verdad.
No la ha marcado. La carrera de Arconada es impresionante. Era el ídolo de todos los niños de España. Y no nos lo podíamos creer cuando vimos que había encajado ese gol de esa forma, ¿no? Porque cuando lanza Platini la falta en la final, pues el balón de repente desaparece, ¿no? Y cuando lo volvemos a ver, está sobre la línea y está ya entrando y no hay nada que hacer.
Joder.
por mucho que Arconada reacciona. Y fue un momento dramático y muy duro, porque ya no era solo perder la final, sino perderla de esa manera, y que no fuera un portero cualquiera, que fuera Arconada, que había sido el bueno, pues igual el mejor, ¿no? Con Maceda, el mejor futbolista de España en ese torneo. Y bueno, la final, como digo, sin Gordillo y sin Maceda, Platini que marca ese gol, luego en el minuto 85 expulsan a Le Roux, y nada, con España volcada, pues Belón se queda solo delante de Arconada, le pica el balón por encima en el minuto 90, y se acabó lo que se daba. Y yo tengo aquí el diario Marca de aquel día, porque claro, el arbitraje fue controvertido, España protestó mucho, muchas jugadas. Recuerdo un penalti a Francisco, precisamente, que yo creo que hubo un penalti a Francisco en una esquina del área.
Yo me acuerdo una ocasión de Santillana, clara.
El titular de Marca fue Atraco en París. O sea, ese es
excelente. Como queriendo decir, ¿no? O sea,
antetítulo muy grande, Bravo España, titular Atraco en París, todo preparado para que Francia pudiera gallear. con una comilla entre comillas. Una foto, la única foto que va en portada de Marca es del árbitro, del checoslovaco Christoph, al que llaman Monsieur Christoph. Titular, solo el árbitro consiguió vencernos. Platini y Belón marcaron los tantos. Y voy a leer el texto de la portada de Marca, que se ve claramente que es periodismo de otra época. De hecho, si supiera imitar bien la voz del Nodo, podría leerlo de esa manera. Y eso que estábamos ya en el año, repito, 84. Dice así: la selección española puede regresar con la cabeza bien alta y puede hacerlo con el orgullo y la grandeza de los que han sembrado sobre los estadios de Francia una bella página de nuestra historia futbolística. La Copa no se viene a Madrid con Muñoz y los suyos, pero es lo mismo, porque cuando se pone el empeño, la fe, las ganas y la ilusión que a lo largo de la Eurocopa han puesto los españoles, lo demás es cuestión de suerte, que no ha habido en la final, y de caprichos arbitrales. Christoph se ha alineado descaradamente, con la sabiduría del que es y se sabe un gran colegiado, con los franceses. A base de intimidaciones y faltas ignoradas, ha ido minando a los españoles con la misma maestría que ha ido tendiendo un cable victorioso a los franceses. Una lástima, porque los de Hidalgo, que forman una gran selección, no necesitaban de estas ayudas que a la postre han desvirtuado y empalidecido su triunfo final. Ya veis que del partido más bien poco, o sea, todo centrado en el árbitro. Luego me gusta porque en páginas interiores hay opiniones de personajes muy variopintos. Patch, esto te gusta mucho. La opinión de Lolita, la opinión de Paquirri,
hombre,
la opinión de Encarnita Polo.
Muy bien.
También del fútbol, pero estos son los que más me han llamado la atención. Y luego en la contraportada del periódico es otra foto del señor Christoph, señalado con una flecha en la cabeza, y el titular bien grande es Se busca.
No.
Hombre.
Tu amigo estaría fino con esto, ¿eh?
Enorme. Mi amigo Isaac, dices.
Tu amigo Isaac.
Imagina. Bueno, pero los árbitros checoslovacos igual, ¿no?
Le da igual.
No son del CTA, te quiero decir que igual no hay que, no hay que cuidarlos. Pues nada, esta fue la final en el diario Marca. Muchas gracias a Juan Morán por enviarnos los ejemplares. Y nos queda, como siempre, un par de apartados más, empezando por Masters of Naming. ¿Qué tenéis por ahí que os haya llamado la atención en este aspecto?
A ver, selecciones que se quedaron fuera, por decir algo, yo quería recordar, por ejemplo, ya hablamos en el anterior de John Wark, que ya jugaba la Euro 80, que estaba en Evasión o Victoria, pero es que tengo más de Evasión o Victoria. Hay Halvard Thoresen en Noruega, jugaba partidos y era uno de los jugadores que está en Evasión o Victoria, es esta época.
¿Ah, sí?
Y en Irlanda también hay un mítico de que es Kevin O'Callaghan, que era un defensa al que le hicieron hacer de portero. Era el chaval que le parten el brazo para que en esa escena que todos recordamos, seguro, los que hemos visto la peli en su momento, de pasarlo fatal, ¿no? Que le tiene que romper el brazo Michael Caine para que Sylvester Stallone le suceda, le sustituya, ¿no? Pues es jugador de Irlanda, de la selección, que jugó los partidos de junto a Michael Robinson, por ejemplo, ¿no?
Sí.
No sé, de Malta hay algunos buenos, ¿eh?
Sí.
Unos nombres, un poco nombres como de circo, ¿no? O sea, John Bonello, Azzopardi, Tortell, que sería como roscón en... Los hermanos Farrugia.
Los hermanos Farrugia, esos me encantan.
Clásicos.
Eran dos y dos, ¿no? Eran primos.
¿Ah, sí?
Raymond era primo de Mario Farrugia y luego los otros dos, que eran Emanuel y Edwin, eran hermanos. O sea, tres Farrugias.
Claro, es que en Malta al final serán todos familia, ¿no? Como en los pueblos.
Ahora a enemistarnos con Malta de repente. Con la audiencia que tenemos ahí.
En Holanda empiezan nombracos, ¿eh? Por supuesto, Marco Van Basten, que ya jugaba. Ah. Koeman, Frank Rijkaard, Ruud Gullit, que has comentado antes. Y a mí uno que me encantaba, que era Gerald Vandenburg.
Hombre.
Vandenburg, me parece,
sí,
¿no?, de estar en el MoMA. O sea, de tener obra propia en el MoMA.
Sí, muy buen jugador, además.
Sí. Parecido a Verkauteren, que has mencionado antes también con Bélgica, que sí. Yo creo que lo conté una vez en un partido que estaba retransmitiendo Javier Ares en Antena 3 Radio con García. Que cada vez que la cogía Verkauteren, pronunciaba algo así como Verkotegan. Entonces decía, balón para Verkotegan, juega Verkotegan y tal. Y ya José María García se hartó y le dijo, coño, Ares, Verkauteren. ¿Verdad? Mucho más amigable. Y Enzo Sifo también en aquella
ya
Bélgica.
Ya estaba,
¿eh?
Claro. Que
Muy
jugaba
jovencito.
Jovencísimo. Cerniatinsky era también
Cerniatinsky,
un brazo.
Tío. Mitiquísimo.
Bastante... Bastante crack.
Sí. Yo de Portugal me quedo con, bueno, aparte Chalana, por supuesto, que había un restaurante aquí en Castellana, La Chalana.
La Chalana.
Asturiano,
tú,
¿no?
Tú trabajabas por ahí, como yo, Pacheco,
sí,
¿no? En aquella
correcto.
Época.
Esa zona, sí.
Cuando
Es
lo
correcto.
Pusieron. Yo creo que ya no está, ¿no? No existe ya.
¿Ah, no?
Me suena que no. Pero bueno, Diamantino.
Diamantino.
Diamantino Manuel Fernández Miranda. No era, o sea, no era, era nombre, no era apodo.
Antonio Frasco, me gusta mucho.
Que Diamantino, hay una peli así de cine alternativo portuguesa que se llamaba, que en la que intentan, bueno, hacer una crítica de la personalidad de Cristiano Ronaldo, pero una peli así un poco alternativa. No estaba mal, que se llamaba Diamantino.
Ah, sí, lo contaste, lo has contado alguna vez. Me habría gustado mucho que coincidieran en un mismo equipo Frasco y Carrasco.
Hombre, es que eso...
Antonio Frasco...
Antonio Frasco, muy buen naming, ¿eh?
Y Bastos López.
Bastos,
Bastos López.
Sí, que viniera a España para que el Marca pudiera titular Pintan Bastos o algo así, ¿no?
¡Oh! ¿Cuánto se echa de menos eso, eh?
Y mucho, y me gusta mucho el nombre del seleccionador, Fernando Cabrita.
Fernando Cabrita.
Sí, muy poco, yo no lo recordaba, fíjate.
Sí,
tenía
yo
un
lo he
José
visto.
Luis, Portugal, que con eso va, eso abre puertas. O sea,
sí,
¿no?
sí,
Con un
eso
José
sin duda.
Luis.
Sí. Y luego
Al catering, sobre todo.
Rafael Salgado. De Inglaterra tenemos que rescatar varias cosas. La primera, me gusta mucho Terry Butcher.
Hombre.
Y en especial esa foto lleno de sangre que hay por
Claro,
ahí,
es que está
que hombre,
clavado eso.
a un carnicero le pega, ¿no? Estar ahí.
Es como si un 9 se llama goleador de apellido, ¿no?
Claro, es que está muy bien pensado.
Y luego habéis hecho una mención antes, cuando habéis nombrado a Luther Blissett, a Pacheco has dicho el colectivo. Explicad
Cuenta.
esto, que puede haber gente que... O sea, lo de España-Malta probablemente lo conocía todo el mundo, pero igual esto no.
Yo no me acuerdo cómo se llamaba la obra. Me acuerdo. ¿Os acordáis de cómo se llamaba el libro?
No, no, yo no me acuerdo.
Un libro superventas que escribió un colectivo de forma anónima y el colectivo se llamaba Colectivo Luther Brigitte en honor a este jugador que jugó en el Milan, puede ser.
Sí,
Sí,
sí, sí, sí.
una temporada. Era del Watford. Del buen Watford que comentamos
Del
también.
de John Barnes, ¿no? Sí.
El de Elton, el que subió a
El...
primera y se clasificó para Europa.
Luego
Q.
no
La novela se
estaba.
llama Q, macho.
Q,
Es
Q.
verdad.
Que no estuvo en la
Era
Eurocopa.
italiana, ¿no?
Sí.
Y traducida, ¿no? Sí, eso tuvo su cuarto de hora de fama, eso, ¿eh?
Decía que en nombre italiano también, Ravelli. Por lo menos
Ravelli.
suena italiano, ¿no? Aunque fuera el portero
Medio
sueco.
maltés, sí.
Portero atípico, ¿no? Ravelli.
Y su
Portero.
hermano, jugaba su hermano, Andreas.
Ah, ese no lo
Jugaban
sabía yo.
juntos.
Sí.
Andrea, y eran gemelos. O mellizos, gemelos, sí.
Sí, pero tuvo, claro, el portero tuvo una carrera más larga que el hermano, ¿no? Porque yo en
Sí,
Estados
sí.
Unidos no estaba el hermano, por ejemplo, en el
No estaban.
94, ¿no?
No estaban.
Y en el 92 no lo sé. Esa Eurocopa ya la trabajaremos, pero.
No nos
Pero bueno,
adelantemos.
eso es. Ya, ya, ya
No, no,
aparecía por aquí.
dejemos algo, por favor, ¿eh? Que la
Rumanía, ya
gente.
os he dicho que Boloni era un rubio que me gustaba mucho.
Dáslo
Y
Boloni.
luego
Marcó el gol a España.
Kamataru llegó a nuestra vida, un gureanu. Kamataru,
Comentario.
un gureanu. Y tenían un Michael Klein. De los Klein de toda la vida, de los Klein de toda la
Como
vida.
Kevin Klein.
Como el azul Klein. De Rumanía. Y.
Excelente.
Ya estaba en este torneo, ya estaba guardando la meta rumana Silvio Lung, que luego
Hombre.
fue portero del Logroñés, ¿eh?
El Logroñés.
Portero espigado, donde los haya, ¿eh?
Efectivamente.
Creo que
Y
tenemos
en
que
Italia, ya os
mencionar
digo, muy
también,
poquitos cambios. Los
tenemos que
ya
mencionar,
conocidos.
Carleto, a Bernard Gengini.
Genginí, bonito. Sí,
Parece como una
Gengis
bebida,
Khan.
¿no? Nombre de bebida.
Genginí.
Bernard
Y
Gengini,
los Luis
qué bonito.
Fernández, Amorós, Bravo, eran como los apellidos castellanos, ¿no? Los apellidos castellanos, vaya, españoles,
Sí.
de aquella selección mitiquísima. No está mal.
No, no está mal, no está mal, como siempre. Siempre hay nombres interesantes. Y camisetas también, que de las que tenemos que hablar. Queréis empezar por la de Dinamarca, seguramente, ¿no?
Sí, merece. En realidad, quería enseñaros cómo cuando ganan en Wembley 0-1 con gol de Simonsen, ya es la camiseta Hummel. Es una Hummel un poco, bueno, un poco, digamos, todavía, ¿no? Prehistórica, entre comillas,
Sí.
sobre todo por los números. Son los números, bueno, son unos números.
Estándar. Son números estándar
Sí.
de Adidas,
Pero
¿no?
luego se convierten en los numeracos preciosos, en itálica,
Sí.
no sé, me parecen los números de Dinamarca y su camiseta me parece fantástica, parece de otro, parece mucho más moderna. La ves ahora, ves todas las camisetas de todos, es verdad que hay cosas muy chulas en esta Euro, pero con ese escudo que hemos dicho muchas veces que es, ¿no? De posavasos de cervecería o de pub irlandés, pero sobre todo los numerazos, tenían ya también un chándal muy moderno que se abría por un lado, pero yendo así un repaso también desde selecciones que no se habían clasificado, Gales se dejó de chorradas, ¿os acordáis que vimos camisetas de Gales que
Rosas,
parecían del Automóvil Club más bien?
sí.
Como Italia empezó con cuellitos. Venía del Mundial 82 y seguía con eso, el Diadora. Inglaterra con su Admiral poco evolucionada.
Sí, es la misma, ¿no?
Exacto.
Sí, creo que sí, la anterior.
Irlanda del Norte también, un poco siguiendo con lo del Mundial 82. Ya vemos también a Rusia también con las rayas de Adidas, a la URSS, vaya, CCCP todavía, y un cuello casi de como de Umbro. Escocia con su Umbro también siempre me parece que van un pasito por delante. Y Rumanía y Alemania en el fondo llevaban el mismo modelo, por ejemplo, el mismo modelo de Adidas, cuello, era la modernidad de Alemania en estos años, en esta, digamos, lo que añadió Alemania en esta edición, ¿no? Pero digamos que era un modelo de camiseta que Rumanía lo llevaba igual, esa foto ahí con Gyula Hajdi jovencísimo y Rummenigge. La de Bélgica también es, bueno, vamos a decir original, con sus romboides ahí en blanco y en rojo. A mí tengo que decir que las que más me gustan son las de Francia. De hecho, me gusta más que de las que ha tenido después, que algunas han sido muy famosas, las del Mundial del 98 y tal, e incluso la de México 86. A mí me gusta más esta. Y la de Portugal, con unas rayitas en diagonal y el cuello cerrado,
Sí,
también
bonito. Muy bonito, sí.
me parece estupendo. Y ya destacar sobre todo que la selección española jugó con una marca la clasificación, así que tenemos el 12-1 a Malta
Con
con la
Adidas, con
camiseta
su Adidas.
Adidas, y que la gran revolución, yo diría, ¿no? De la selección española, que creo que es la única vez que no ha lucido Adidas, y es que firmó con Lecoq Sportif, ¿no?
Sí, durante hasta el Mundial de Italia, más o menos, ¿no?
No sé si porque iba a jugar en Francia y a partir de ahí, no sé. Es una decisión sorprendente, ¿no?
No creo que fuera por eso, ¿no?
No.
No, quiero decir que Lecoq hiciera el esfuerzo porque iba
Ah,
a jugar
vale.
la
Ya,
Euro,
ya,
pero Lecoq es francesa,
ya.
¿no?
Sí,
La
sí, sí.
marca.
Como su propio nombre indica, exactamente.
Eso es. Y sobre todo muy bonita, bueno, la camiseta. Tampoco la de era más bonita luego la de México, un poco evolucionada, pero sobre todo muy bonito el jersey que luego fue homenajeado, ¿no? Por Palop,
La Arconada.
el de Luis María Arconada, ¿no?
Luis Miguel.
Luis Miguel.
Que ahí los porteros tenían personalidad, las camisetas de los porteros, porque he visto a Schumacher antes de azul, ¿no? Cuando le paraba el penalti a Lobo Carrasco. Aquí este jersey de Arconada, que
Es
luego
precioso.
es
Eso es.
que, y ahora ves los porteros y te da la impresión de que van todos igual, ¿no? Todos de un color o no
Sí,
sé.
incluso que el gramaje de la camiseta del portero, yo soy de una época en la que debería de ser diferente.
Bueno, es que además era jersey, o sea, el concepto es un jersey de portero. Ahora es igual que la camiseta
Sí.
normal.
Claro, pero tiene sentido porque es un señor que se está
Sí.
cayendo al suelo cada 2x3. O sea, que está bien que sea un poco más reforzado, ¿no? La camiseta, ¿no? No,
Sí,
no, me da esa sensación, ¿no?
pero tenían personalidad
Yo, de
y
hecho, si me pongo de portero, que no lo hago en alguna pachanga, me pongo un jersey.
sí,
¿Sabes?
qué bueno.
Aunque es verdad que lo haces para cambiar de color, pero no me pongo una camiseta.
No,
Me pongo un jersey.
no te imagino, Carleto, ya a ti de portero, vamos. O sea, tienes que estar cojo para ponerte tú de portero en una pachanga.
Alguna vez hago el paripé y me pongo, ¿sabes de eso que tienes que hacer? Estoy aquí desvelando mis secretos y a ver si en la próxima pachanga me van a decir, oye tú, ¿de qué vas? Pero me pongo el primero.
Ah, ya te lo quitas de
Porque así
encima, claro.
aprovecho y caliento. Siempre llego tarde a los partidos tal, y caliento un
Ya.
poco, aprovecho, corro un poco, ¿sabes? Hago un poco de estiramiento, tal, no sé qué. Y luego el primero es más difícil que te vuelva a tocar 2 veces. Y si
Ya.
te toca, ¡ah! Siempre hay alguno cansado cuando te vuelve, ¿sabes?
Sí, alguno que quiere.
Al final del partido ya siempre hay alguno que o va el partido jodido y no, no te pongas tú, a ver si ganamos.
Claro.
O al revés, o vas ganando y puedes especular.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.